La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Comenzamos este informativo de mediodía, Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todos nuestros compañeros, el equipo de reporteros Notisistema, que desde muy temprano está en las calles para atender las situaciones que se viven en esta ciudad e informarle de lo que ocurre en Jalisco, México y el mundo. Acompáñeme a escuchar este resumen de las noticias más importantes de las últimas horas. Fuerte tormenta azotó la madrugada de este miércoles al municipio de Zapotlanejo. Se reporta la muerte de una persona, vehículos arrastrados por la corriente y 120 casas afectadas. Por cierto que las inundaciones en Zapotlanejo fueron provocadas por el desborde de la presa La Tecata. Protección Civil reporta ya 10 casas con daño estructural, mientras se remueven la tierra y el lodo de calles, casas y negocios. El joven muerto en las inundaciones de Zapotlanejo es la víctima número 20 del temporal en Jalisco. Del total de víctimas mortales en esta época, 3 son adultos mayores, 4 menores de edad y 6 adultos entre 18 y 40 años. Pobladores de la comunidad wixárika del municipio de Bolaños dudan de la versión oficial de que fue un accidente carretero, lo que cobró la vida del presidente municipal electo Yunuir Vázquez Rosalío y el consejero Antonio Carrillo. En información nacional, ni el cierre de válvulas en 2019 ni los operativos del Ejército, Marina y Guardia Nacional frenaron en este sexenio el robo de combustible en Jalisco, confirman cifras de la paraestatal Pemex. Lamenta López Obrador la liberación de Mario Barín. El mandatario dice que esto comprueba que el Poder Judicial está a favor de grupos de intereses creados, entre estos la Coparmex. Policías ministeriales del Estado de México armaron todo un operativo para simular que realizaban un embargo y en realidad estaban robando 7 millones de pesos de una empresa. La divisa mexicana en los mercados internacionales abre el miércoles en 18.88 pesos por dólar, lo que significa una ganancia de 12 centavos comparado con la jornada de ayer. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud declaró el actual brote de Mpox, conocida antes como viruela del mono, como una emergencia de salud pública de alcance internacional. El condado de Nassau, en Nueva York, se convirtió este miércoles en el primer lugar de Estados Unidos en prohibir el uso de mascarillas en lugares públicos, excepto en casos de necesidad religiosa, de salud o cultural. Un accidente entre dos aviones Rafale de la Fuerza Aérea Francesa ocurrió este miércoles en el país. Fueron iniciadas operaciones de búsqueda del instructor y un alumno piloto de uno de los aviones, informaron autoridades militares. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ya recortó a la mitad de la ventaja que llevaba en junio en Florida el candidato republicano Donald Trump a su entonces contendiente el presidente Joe Biden, según la encuesta de Florida Atlantic University. La empresa Avon, con sede en Estados Unidos, se declaró en bancarrota. Asegura que sus operaciones en el resto del mundo seguirán con normalidad. Esto es parte de la información que tendremos para usted hoy en este espacio de noticias. Buenas tardes, Metrópoli, donde le invitamos a que nos acompañe a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde para que pueda escuchar el resumen de las noticias más importantes de las últimas horas. Hoy la temperatura en Guadalajara es de 25 grados centígrados, la máxima sería de 26, la mínima se esperaba de 17. El ambiente está nublado y el pronóstico de lluvia para hoy es de 40%. Tómelo en cuenta si va a salir a la calle. Vamos a hacer una pausa, regresamos después. Antes, le presento al equipo que me acompaña. Agradecer nuevamente a mi compañera Lourdes Torres, que está en los teléfonos de la cabina para recibir su comunicación. 3338-131515 y 3338-131421. Recuerde que el chat 3311-551962 lo atiende su servidor, Víctor Montes Rentería en los controles. Charlie Flores, todos juntos, con el equipo de reporteros Notisistema, estamos al frente de este espacio de noticias. Buenas tardes. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Bueno, arrancamos con esta noticia que es la que nos ha despertado y particularmente a los habitantes de Zapotlanejo con una situación complicada, una fuerte tormenta que duró varias horas, estuvo afectando a este territorio, se desbordó la presa La Tecata y eso afectó a casas y negocios esta mañana. Si le parece, escuchamos un fragmento de la entrevista que el presidente municipal Gonzalo Álvarez Barragán otorgó a medios de comunicación para narrar un poco de lo que sucedió luego del reporte que le ofrecieron los elementos de Protección Civil. Adelante.
la situación hasta el momento?
No, pues la situación es crítica. Cayó demasiada agua, hubo desbordamiento de arroyos. Estamos viviendo algo inusual. La verdad es que es un momento de hacer conciencia a todo lo que está pasando aquí en estos, en este espacio de Zapotlanejo, para que nosotros también podamos medir lo que estamos haciendo con el cambio climático. Es importante que sepamos y no criticar, nada más por criticar, sino más bien hacernos responsables de lo que nos toca, ¿no? Porque hoy se vive una situación crítica, hay mucha afectación en casas, hay mucha afectación en negocios, y obviamente tenemos el deceso de una persona que lamentablemente se lo llevó la corriente, ¿no? Hacer caso a los llamados de no pasar los arroyos cuando traen mucha corriente, porque pasan este tipo de situaciones desafortunadas que no quisiéramos que estuviéramos viviendo en este momento.
Presidente, tenemos entendido que fue por el desbordamiento de las presas. ¿Cuáles presas son?
No, bueno, hay solo una presa que registró desbordamiento, que es la Tecata, que está a la altura de Agua Blanca. Se desborda por la cantidad de lluvia de agua que cae en la madrugada y bueno, pues causa todo esto.
¿Se tiene contabilizadas cuántas son las?
Aún no. Aún hay.
¿Qué colonias son las más afectadas, presidente?
La parte de aquí de la parte de Bellavista, antes del CDC, que es ese cruce del puente del arroyo, y aquí en la pura entrada del arco de Bellavista.
Hasta la entrada, el ingreso a Zapotlanejo. Esta es la primera entrevista que ofrecía el alcalde para informar los trabajos a su llegada a la zona siniestrada. Vamos a tener más adelante el recuento de las casas afectadas y lo que ha ocurrido, pero lo que ya hay como recuento, y eso lo tiene nuestro compañero José Luis Escamilla, es pues cuántas víctimas van de este temporal, y lamentablemente la de Zapotlanejo se suma a esta larga lista de este 2024 tan lamentable. José Luis, ¿cómo estás? Te escuchamos. Muy buenos días. Gracias por atender la llamada.
Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Pues desafortunadamente esta persona que pierde la vida el día de hoy, producto de esta pues inundación en el municipio de Zapotlanejo, se convierte en la víctima número 13 en lo que va de esta temporada de lluvias. Desafortunadamente, Víctor, pues se está cumpliendo el panorama de que se iba a vivir de menos el mismo número de víctimas de las que tuvimos el año pasado. Esta persona fallecida en las últimas horas en Zapotlanejo es un muchacho de 20 años de edad que fue arrastrado por la corriente. Iba junto con otra persona a bordo de una motocicleta. La otra persona fue localizada con vida, pero no así este hombre de 20 años de edad. Hay una cantidad bárbara de casos, Víctor. Haciendo este recuento, si te parece, antes de irnos a cada caso en lo particular, podemos hablar que del total de víctimas mortales, 3 son adultos mayores. Estamos hablando de don Mario, un hombre que fue arrastrado por la corriente en el fraccionamiento Chulavista de Tlajumulco, y un matrimonio también de adultos mayores que también fue arrastrado a bordo de su camioneta, también en el municipio de Tlajumulco, ya en la zona de San Sebastián. Hay luego 4 menores de edad, son por ejemplo 2 niñas que iban acompañadas de sus padres en el municipio de Tzatlán, y también un niño de nombre Leonardo, de 15 años de edad, que cayó al arroyo en la colonia El Refugio del municipio de Zapopan. Y luego también tenemos 6 adultos de entre 18 y 40 años de edad. Tenemos, por ejemplo, a esta persona en situación de calle que se ahogó en un canal de la colonia Valle de la Misericordia en Tlaquepaque. Está esta jovencita que quiso atravesar también el arroyo seco en el municipio de Zapopan. Tenemos también una persona arrastrada por la corriente en Tepatitlán, el muchacho de Zapotlanejo, obviamente. Y también los papás, el matrimonio del municipio de Tzatlán, donde murieron también sus hijas. Ahora bien, de estas 13 personas que han muerto a consecuencia de algún accidente relacionado con las lluvias, 3 han ocurrido en Tlajomulco, 4 en Tlatlán, 1 en Tlaquepaque, 1 en Guadalajara, 1 más en Tepa y otro más en Zapotlanejo y 2 en Zapopan. Y en cuando menos la mitad de estos percances, Víctor, en cuando menos la mitad, tenemos que hablar de imprudencias que pudieron haberse evitado y que obviamente pudieron haber evitado el fallecimiento de estas personas. Pero las imprudencias, desafortunadamente, pues continúan cobrando la vida. Y ahora, como te digo, en esta temporada de lluvias son ya 13 personas las que mueren a consecuencia de la temporada de lluvias. Mi reporte, Víctor, buenas tardes.
Bien, José Luis, muchas gracias por la precisión. Sí, yo de hecho cometí el error de al leer las cabezas de referirme a 20 el número de víctimas. No, pero 20 es la edad del joven y 13 son las víctimas, como bien precisa José Luis Escamilla. Así que ahí está el dato corregido y ese es el recuento que lleva nuestro compañero. En este caso de Zapotlanejo, José Luis, no sé si ya se sabe, ¿los jóvenes fueron sorprendidos por la corriente o intentaron también cruzar el arroyo? ¿Qué ha dicho Protección Civil o todavía nada?
No, esto ocurrió en una calle, Víctor, pero la calle no estaba seca, es decir, en la calle ya había un nivel de agua importante. Ajá. Y luego aparentemente creció la corriente y eso fue lo que arrastró a las dos personas a bordo de la motocicleta. Como te digo, una sobrevive y la otra no. Muy difícilmente, Víctor, puede ocurrir que un cuerpo de agua se llene en cuestión de segundos. La mayoría de estos ya traen agua lo suficiente como para pensar que no es adecuado cruzar. Sí, ciertamente en algunos cuerpos de agua el agua crece rápidamente, pero no de 0 a 100 en algunos segundos. Ya en muchos de estos ya hay algún trazo de agua y aún así las personas han decidido cruzar.
Claro, entonces cobra sentido el llamado del alcalde de no cruzar y también de Protección Civil de que no pase esto. Si ya está la corriente de agua en la superficie, no saber, como no sabemos la profundidad que tiene ni la fuerza que lleva, mejor abstenerse. Al cabo, no hay tanta prisa, se puede esperar una llamada telefónica y la familia tiene que entender que es por seguridad de la persona para que no se arriesguen.
Alcantarillas, Víctor, luego
también
se una corriente, dices, ponete mucha agua, pues no, a lo mejor no, pero no se ve si hay alguna alcantarilla, algún registro abierto y que te succione. Entonces, lo mejor es que ante la mínima sospecha, mejor esperar y, como dices, tomarse las precauciones para evitar ser víctima de las lluvias.
Totalmente de acuerdo. Gracias, José Luis. Nos comunicamos enseguida contigo para otros temas. Gracias.
Hasta luego. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis Escamilla, con esta información. Bueno, le informaba yo a usted que el presidente municipal temprano nos daba a conocer estos datos de lo que ocurría y qué era lo que había generado esta inundación. Ya una vez hecho el recuento, se da cuenta de que aumentó a 120 el número de casas afectadas. Primero eran 60, ahora son 120, por la fuerte tormenta que cayó la madrugada en Zapotlanejo, donde ya se trabaja en la limpieza de las calles, según dio a conocer el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco, Víctor Hugo Roldán. Solicitó también la intervención de la Comisión Nacional del Agua para revisar la infraestructura hidrosanitaria, ya que más de 80 trabajadores de los tres órdenes de gobierno están participando por lo pronto en la limpieza del municipio, pero falta la intervención de la Conagua, sobre todo porque, ya lo escuchó usted, la presa se desbordó. Y bueno, en más de esta información, precisamente después de que se unieron ya las corporaciones municipales y el Estado para atender a la contingencia, escuchamos otra entrevista con el presidente municipal Gonzalo Álvarez y el comandante comandante Víctor Hugo Roldán, ya en Zapotlanejo, para ver los últimos reportes del avance en la revisión y recuento de los daños tras esta fuerte tormenta allá en Zapotlanejo.
¿Qué tal? Estamos trabajando en conjunto con Protección Civil del Estado, realmente Roldán, gracias por el apoyo con todo su equipo de trabajo y por supuesto nos hemos coordinado con diferentes áreas del municipio en el cual seguimos trabajando en la labor de limpieza de todos los hogares, comercios y calles porque sí hubo mucha afectación. Había reporte de 3 extraviados, 2 fueron encontrados, gracias a Dios, con vida, 1 desafortunadamente lo localizamos ya sin vida, en el cual pues estamos ya informando de manera oficial aquí con el comandante Roldán y por supuesto seguiremos trabajando para darles y reanudar los servicios a nuestra gente lo más pronto posible.
Gracias, presidente. Pues sí, trabajando en coordinación nos encontramos de momento cerca de 80 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. De igual forma, tenemos un promedio de más de 120 casas con afectación. Estamos revisando cuáles son los daños a homenaje. 10 de estas tenemos con daño estructural y ya procederemos a realizar las acciones para los apoyos pertinentes. También hemos solicitado el apoyo a la Comisión Nacional del Agua para revisar las líneas hidrosanitarias, que es una de las principales acciones que vamos a tener. Además de la maquinaria del municipio, se sumará maquinaria de la Secretaría de Desarrollo Rural para continuar con las labores de limpieza. Al momento lo que tenemos de corte, continuamos trabajando en coordinación aquí con el presidente municipal.
Seguiremos trabajando de la mano para reanudar todos los servicios, por supuesto, que esto termine lo más pronto posible.
Bueno, pues ahí está que dice el presidente, que eso termine lo más pronto posible. Seguimos al pendiente pues de la situación, reiterarle, una vez que termine la limpieza de las calles, la actividad comercial se puede llevar a cabo con toda normalidad, así que por lo menos para este fin de semana, cuando se espera la mayor afluencia de visitantes a Zapotlanejo, la situación deberá ser pues normal, salvo el caso de estas familias afectadas por sus viviendas en su homenaje y por supuesto la lamentable muerte de este joven que tendrá que llevarse a cabo el duelo correspondiente. Hacemos una pausa, mi estimado Charlie, regresamos después con más noticias. A buenas tardes. Y Bien, usted y yo fuimos testigos de que en 2019, cuando inicia la administración del presidente López Obrador, se anunció un fuerte operativo a nivel nacional para poder combatir el robo de combustible, un cáncer que ha afectado a la paraestatal Petróleos Mexicanos, un problema de seguridad que ha cobrado vidas de personas, donde se hacen los pinchazos en la tubería, se roban el combustible, saquean las arcas nacionales, pero lo más grave es que se arriesgan las personas, como ocurrió en Hidalgo con esta lamentable explosión de Tlahuelilpan, y cosas más graves, ¿no?, que han ocurrido. Nos quedamos sin gasolina unos meses, estuvimos batallando porque nos vendieran medio tanque de gasolina, o hasta a veces 200 pesos para podernos mover. Se paralizó al país y no se logró aparentemente combatir el problema de fondo. Lo que se nos prometió es combatir y terminar el huachicoleo, pero pues no, aparentemente esto no sucedió. Nuestro compañero Héctor Escamilla, él está siguiendo de cerca el tema, buscó cifras de Pemex, y ¿qué cree usted? Pues lamentablemente no se consiguió el fin del robo de combustible. Los datos los ofrece Pemex, pero dejemos que sea Héctor Escamilla el que nos cuente qué es lo que encontró con estas cifras interesantes y que contradicen el discurso oficial. Héctor, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte también en el auditorio. Tú recordarás, cuando inició esta administración federal, la de Andrés Manuel López Obrador, que hubo un proceso para tratar de controlar el tema del combustible robado. La realidad es que a 6 años de distancia, pues en realidad la estrategia fue pura llamarada de petate, porque las estadísticas muestran que durante este sexenio, cuando menos en Jalisco, se rompió el récord de tomas clandestinas localizadas. A través de una solicitud de transparencia pedimos datos a Pemex y, por ejemplo, muestran que en la administración de López Obrador se disparó la cantidad de ordeñas. Para darnos una idea, y el dato es el siguiente, Víctor. Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, es decir, nos referimos al periodo de Enrique Peña Nieto, se habían detectado 3.204 tomas clandestinas, mientras que del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2024, es decir, a 3 meses de que acabe el sexenio de López Obrador, se habían detectado 4.798 tomas clandestinas. Es decir, casi una diferencia de 1.000 tomas clandestinas entre ambos periodos de tiempo. Eso nos lleva a un segundo punto. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, recordemos que cuando se da este corte de las líneas de suministro, en el caso de Guadalajara, lo que cortaron fue el suministro de la red del poliducto Salamanca-Guadalajara, que lleva a las terminales de almacenamiento y distribución, es una que se encuentra en San Juan de Ocotán y otra en el Castillo en el Salto, pues la idea era detectar todas las fugas, taparlas, y a partir de ese momento incrementar la vigilancia en la zona. Pero bueno, finalmente lo que muestran las estadísticas, por ejemplo, es que conforme fue pasando el sexenio, lo que fue el año 2019 y 2020, todavía la estrategia de seguridad funcionó, hay un número muy reducido. Pero a partir de la pandemia para acá, las cifras se dispararon, al grado que Jalisco pasó de ser el séptimo estado a nivel nacional con mayor cantidad de tomas clandestinas al cuarto, del 7 al 4. Ahora es el cuarto lugar, está solamente atrás de Hidalgo, está atrás de Puebla y por aquí tengo el dato del otro estado, pero bueno, finalmente Jalisco es el número, Tamaulipas, y Jalisco es el número 4. Así las estadísticas. Ahora, otro aspecto que es importante señalar es que los huachicoleros, pues al ver que se había incrementado la vigilancia, lo único que hicieron fue migrar a zonas donde no había. Por ejemplo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, o puede decirse el sexenio de Aristóteles Sandoval, aquí en Jalisco, los municipios que concentraban la mayoría de tomas clandestinas eran Tlajomulco y Tala. Tlajomulco y Tala era donde había más tomas clandestinas. Pero a partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se desplazaron los huachicoleros y se extendieron a los municipios de Zapotlanejo, Tototlán, a Totonilco el Alto y Ayotlán. Que si usted los ve en un mapa, hacen una filita, es decir, está entrando por Guanajuato y Michoacán, los límites de por allá, está Ayotlán, luego sigue a Totonilco, luego Tototlán y luego Zapotlanejo, ya luego la zona metropolitana de Guadalajara. Y es que exactamente es el corredor del poliducto Salamanca-Guadalajara. Entonces, pues la estrategia, esto que ya no iba a haber robo de combustible, pues también fue una de las promesas que quedaron incompletas, cuando menos aquí en Jalisco, que reitero, se aumentó el robo o la localización de tomas clandestinas. Y eso que, según los datos que tenemos, bueno, no contemplan todavía julio, agosto y evidentemente septiembre, que esta estadística va a incrementarse. Este es el reporte, Víctor. Muy buenas tardes.
Bien, Héctor, pues muy buenas tardes. Sí, qué decir de los recientes hechos, ¿no? Allá en Tonalá, el caso de Puente Grande, aquella nube de combustible, y el otro punto, no sé si fue Zapotlanejo, Héctor, corrígeme.
Zapotlanejo, en efecto, es decir, el problema de la toma clandestina, además de las pérdidas que generan a la empresa productiva que es Pemex, pues es el riesgo a la población.
Claro.
Como sucedió en Zapotlanejo, que genera nubes tóxicas, y que si bien, digamos, la contingencia se controló después de casi 18 horas, el tema es el daño ambiental que también generaron. Esas zonas quedaron destruidas para cultivo, hubo fauna muerta. Es decir, es una situación además de riesgo social y ambiental tremendo lo que generan estas tomas clandestinas.
Claro, y lo que sí no queda claro es por qué nunca hay detenidos, por qué no hay investigación interna en Pemex, por qué si no todos sabríamos cómo perforar un ducto de gasolina. Hay expertos que los hacen y lo saben y están en la paraestatal. No hay investigaciones internas, no hay nadie señalado, no hay ningún acta o alguna investigación que apunte hacia el interior de la paraestatal. Ahí me parece que es donde está el problema y creo que es lo que la autoridad federal finalmente no ha revisado con detenimiento. Sí, pues encuentran el piquete, resuelven el daño, parchan y siguen adelante, pero eso no resuelve el problema de fondo, Héctor.
No, y que finalmente saben exactamente estas personas dónde está el poliducto como para perforarlo. Es decir, tan solo eso ya es complejo. Y eso nos habla de que debe tener información para claro. poder llevar a cabo estas acciones.
Totalmente, información privilegiada. Muchas gracias por tu reporte, Héctor, y la revisión de datos.
Buenas tardes, hasta luego.
Muy buena tarde, Héctor Escamilla, con esta información. Vamos a la participación del auditorio. Estamos a punto de irnos al noticiero, pero quedan algunos mensajes. Aquí hay una denuncia, nos dice aquí. Hay un indigente ratero que tiene otros refuerzos en Avenida Periférico Norte y Avenida Experiencia o Imperio. Se pasea entre los camellones y banquetas, casi no hay patrullas haciendo rondines para que lo quiten. Él tiene una cachucha, camiseta rayada y pantalón oscuro. A un lado está una mujer con un niño, pero del otro lado de la ruta, en la estación Peribús, me quería atacar porque lo reporté a él y a otros rateros. Así que atención a la Policía Municipal de Guadalajara, que se atiende ese cruce de Periférico Norte y Experiencia, aunque bueno, creo que ya le corresponde a Zapopan. Necesitarían intervenir en esa zona. Hay un indigente que está robando a las personas y además está agresivo con quienes ya lo han denunciado. Ojalá que se pueda atender este conflicto antes de que llegue a mayores. Un mensaje de Rogelio Bueno, dice que excelente efeméride para el caso de Mercedes Altamirano. Le agradecemos también, se reconozca el trabajo de nuestra compañera. Y Lilia, también en los temas que hemos estado tratando, como es el caso de la fuerte inundación en Zapotlanejo, señala, ¿por qué en cada administración pública de gobierno nos ha dado la tarea de ir haciendo los drenajes más grandes y las tuberías para que absorban más el agua? Dicen que será un gasto enorme, pero se puede ir haciendo por secciones en cada administración. Lilia, coincido contigo, aunque no somos ni técnicos, ingenieros, estadistas o tecnócratas o políticos. Yo también soy de la idea de que si en estos gobiernos de la zona metropolitana, cada administración municipal, sin hablarte del drenaje, pero cada administración municipal hubiera hecho ya una calle por colonia o una colonia completa en sus calles, pavimentos, líneas de drenaje, etcétera, ya hubiéramos terminado desde hace mucho y fuéramos una ciudad de primer mundo. Eso no se puede determinar porque las ciudades se evolucionan y son cambiantes, pero pues tienes la razón, lamentablemente no hay recurso que alcance, o por lo menos no hay estrategia que les dé para poder resolver este problema. Vamos al noticiero Notisistema de la Una, regresamos a la segunda parte de Buenas Tardes. Estamos de regreso en Buenas Tardes, acompáñenos a escuchar otra vez el resumen de noticias si usted se va conectando apenas a esta transmisión. Fuerte tormenta azotó la madrugada de este miércoles al municipio de Zapotlanejo. Se reporta la muerte de una persona, vehículos arrastrados por la corriente y 120 casas afectadas. Por cierto que las inundaciones en Zapotlanejo fueron provocadas por el desborde de la presa La Tecata. Protección Civil reporta ya 10 casas con daño estructural mientras se remueven la tierra y el lodo de calles, casas y negocios. El joven muerto en las inundaciones de Zapotlanejo es la víctima número 13 del temporal en Jalisco. Del total de víctimas mortales, 3 son adultos mayores, 4 menores de edad y 6 adultos de entre 18 y 40 años. Pobladores de la comunidad wixárika del municipio de Bolaños dudan de la versión oficial de que fue un accidente carretero lo que cobró la vida del presidente municipal electo Junior Vázquez Rosalío y el consejero Antonio Carrillo. El 14 de septiembre de este año regresa el Tequila Express al paisaje agavero, informa el gobierno del estado. En el 136 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara, el gobernador Enrique Alfaro indicó que se invirtieron recursos públicos en la iniciativa privada para el regreso de este transporte turístico. En información nacional, ni el cierre de válvulas en 2019 ni los operativos del Ejército, Marina y Guardia Nacional sirvieron para evitar en este sexenio que en este sexenio se disparara el robo de combustible en Jalisco, confirman cifras de la paraestatal Pemex. Lamenta López Obrador la liberación de Mario Marín. El mandatario dice que esto comprueba que el Poder Judicial está a favor de grupos de intereses creados, entre estos Coparmex. Policías ministeriales del Estado de México armaron todo un operativo para simular que realizaban un embargo y en realidad estaban robando 7 millones de pesos de una empresa. El peso mexicano en los mercados internacionales abrió el miércoles en 18.88 pesos por dólar, lo que significa una ganancia de 12 centavos comparado con la jornada de ayer. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud declaró el actual brote de Mpox o antes viruela del mono en la República Democrática del Congo como una emergencia de salud pública de alcance internacional. El condado de Nassau en Nueva York se convirtió este miércoles en el primer lugar de Estados Unidos en prohibir el uso de mascarillas o cubrebocas en lugares públicos, excepto en casos de necesidad religiosa, de salud o cultural. Un accidente entre dos aviones Rafale de la Fuerza Aérea Francesa ocurrió este miércoles en el país y se iniciaron las operaciones de búsqueda del instructor y un alumno piloto de uno de los aviones, informaron autoridades militares. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recortó a la mitad la ventaja que llevaba en junio en Florida el candidato republicano Donald Trump a su entonces contendiente, el presidente Joe Biden, según una encuesta de la Florida Atlantic University. La empresa Avon se declaró en quiebra en Estados Unidos tras las demandas que alegan que el talco en algunos de sus productos provoca cáncer. El resto de sus operaciones en el mundo siguen con normalidad. Es parte del resumen de noticias de este miércoles 14 de agosto. Estamos en Buenas Tardes, gracias por acompañarnos en este informativo de mediodía. Hacemos una pausa y regresamos con las noticias nacionales. Desde este arranque de la jornada informativa le dábamos a conocer a usted que la madrugada de este miércoles 14 de agosto el exgobernador de Puebla Mario Marín Torres salió del penal de máxima seguridad del altiplano para llevar su proceso en prisión domiciliaria por tortura en contra de la periodista Lidia Cacho. El expriista abandonó la cárcel en una ambulancia de la Guardia Nacional que lo trasladó a su domicilio en el fraccionamiento San Ángel en la colonia Xilotzingo de la ciudad de Puebla. El exmandatario poblano, acusado del delito de tortura cometido en diciembre de 2005 contra la periodista Lidia Cacho, pues tendrá que estar en prisión domiciliaria, para evitar que se evada de la justicia y se le impusieron medidas cautelares consistentes en el uso de un brazalete electrónico y vigilancia permanente en su domicilio de Puebla. También tiene la prohibición de salir de esa entidad federativa y del país, exhibir una garantía económica por 100 mil pesos y la prohibición de acercarse a la víctima. Tres patrullas acompañaron a Marín, quien llegó a Puebla procedente del penal del Altiplano en el Estado de México, donde llevaba ya casi 3 años y medio. Cabe señalar que autoridades judiciales de Quintana Roo modificaron sus medidas cautelares de prisión preventiva justificada a arresto domiciliario, la aportación del brazalete electrónico, la prohibición de salir del país y el pago de la fianza de 100 mil pesos. Hay que recordar que tras la denuncia de Lidia Cacho, autora del libro Los Demonios del Edén, donde pone al descubierto una red de pornografía infantil, se relaciona a Mario Marín, este aparentemente ordena su detención y tortura y por eso luego es sentenciado y encarcelado. Pero quedó en libertad, pero esto fue criticado por el presidente López Obrador, de eso nos habla Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Arturo, te escuchamos, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó, ni siquiera se lo preguntaron, aprovechó él solito para, pues, arremeter en contra del Poder Judicial, porque dice, pues nada más está al servicio de unos cuantos, de la oligarquía, y esta situación se vio reflejada con la liberación de Mario Marín. Escuchemos al presidente López Obrador.
Para seguir haciendo lo que hicieron el pasado fin de semana, ya hoy a las 4 de la mañana, a ver si pone la imagen, le dan la libertad a Mario Marín. empujes. Y eso es lo que quiere la Coparmex. Para poner un ejemplo, no de hace 6 años, 12 años, 20 años, porque siempre nos cuestionan de que estamos nada más pensando en el pasado. No, pues vamos a la...
Y pues justamente dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que bueno, digo, como ustedes escucharon, aprovechó para remeter en contra del Poder Judicial, pero también en contra de la Coparmex, porque dice que es como una extensión del Partido Acción Nacional. Y de paso el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, ya que solicitaron o que anunciaron en el Poder Judicial que van a tener una huelga el día 19, pues pues ahí les tengo un encarguito.
Si van a hacer la huelga el 19, pues nada más les encargaría yo, con todo respeto, que nos ayuden a resolver. Ahí tienen guardados dos expedientes como de 35 mil millones de pesos, que ya deberían de resolverlos. Dos expedientes, uno de 2 mil millones y otro de 33 mil millones.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y reporte, Víctor, buenas tardes.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Hasta luego, es Arturo García Codillo en la Ciudad de México. Por cierto que los abogados o la defensa de Lidia Cacho impugnarán la prisión domiciliaria que se dio o se concedió a Mario Marín. Es una persona con poder, dicen, y que quiere sustraerse de la justicia. Araceli Andrade y Tolama, abogada de la periodista Lidia Cacho, informó que apelará a la medida de prisión domiciliaria para el exgobernador de Puebla después de que saliera del penal del altiplano. Ella dijo textualmente en declaración a medios, estamos trabajando la apelación en contra de esto que se vence hoy, pero también hay un recurso de revisión contra el amparo que generó este movimiento. Anunció en una entrevista con la periodista Brenda Peña para Latinus Diario. Mario Marín es poderoso, tiene mucho dinero, tiene muchas influencias y no quiere someterse a la acción de la justicia, señaló la abogada. Araceli Andrade explicó que de acuerdo con informes, Mario Marín fue enviado trasladado de un penal en Cancún al altiplano porque descubrieron que estaba creando células delincuenciales ofreciendo su ayuda a los presos y aludiendo a su pasado cargo como gobernador de Puebla, por lo que estaba creando desestabilidad y está calificado como un líder negativo. Para la defensa de Lidia Cacho, el cambio de la medida cautelar de Mario Marín pone en riesgo a la periodista que ahora radica en España y a todas las personas relacionadas con el caso. Dice la abogada, yo no veo que Mario Marín, si sale de la sentencia condenatoria, levante la mano y diga, yo voy a regresar a cumplir los años de cárcel que me tocan, porque deben saber ustedes que el delito de tortura no admite una conmutación, se paga solamente en la cárcel. Entonces, hay riesgo no solo para la víctima, hay riesgo real de que él se sustraiga de la justicia como lo hizo muchos años, estar prófugo. Los antecedentes no ayudan, le tenemos miedo no solo por la seguridad de Lidia, sino por la seguridad del proceso mismo, agregó. Araceli Andrade recordó que le comentó a la jueza que el uso del brazalete es una medida en desarrollo, pues hay antecedentes de personas que se lo han quitado y aseveró que los personajes con poder y dinero como Mario Marín pueden hacer estas cosas. Ahí está lo que dice la defensa en estas declaraciones a Latinus. Ellos van a estar ya trabajando en tratar de revertir esta medida que se le dictó al exgobernador de Puebla, Mario Marín, que hoy le permite estar en prisión domiciliaria. Vamos a hacer una pausa, Charlie, y regresamos después del corte porque tenemos más noticias. Bueno, ha comenzado a evolucionar este caso del alcalde electo de Bolaños, Junior Vázquez Rosalío, y el consejero Antonio Carrillo, quienes fueron localizados sin vida en el fondo de un barranco a bordo de un vehículo. Se esperaba nada, bueno, se ya recuperaron los cuerpos, se esperaba la confirmación de las causas de la muerte, y de esto nos habla José Luis Escamilla, luego de la información que ha proporcionado ya la Fiscalía del Estado de Jalisco. Te escuchamos, José Luis.
Gracias, Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, nuevamente te saludo con gusto. Bueno, informarte que hoy por la mañana, si te parece, para irnos en orden cronológico, hoy por la mañana, cuando todavía no había confirmación o certeza de lo que había ocurrido con este par de personas de la comunidad wixárika del municipio de Bolaños, el presidente municipal electo, Junior Vázquez Rosalío, y del consejero Antonio Carrillo, hay que recordar que los dos fueron reportados como desaparecidos desde el sábado por la noche, no se sabía nada sobre su paradero, y ayer se confirma la localización en un barranco a 150 metros de profundidad de la camioneta que tripulaban ambas personas. Se habló de un posible accidente. Fueron cuando menos 8 horas de trabajo para que los rescatistas pudieran sacar del barranco la camioneta de estas dos personas. Hoy por la mañana les presentaba justamente la declaración que daba Albertico López Carrillo, el consejero de la comunidad guirárica, una persona muy cercana al presidente municipal electo de Bolaños, Junior Vázquez Rosalío. Y bueno, esta persona decía que en general en la comunidad dudaban de la posibilidad de que pudiera haber sido un accidente, porque decían que las víctimas, o particularmente el presidente municipal electo, conocía perfectamente la región, era muy precavido en su actuar, en la manera en la que él se conducía, lo hacía siempre con mucha precaución, de ahí que ellos creían o sospechaban que no se había tratado de un accidente. Pero si te parece, escuchamos la propia voz del consejero guirárica, Antonio Carrillo López.
Pues sí, la zona indígena de acá, pues no cree que haya sido un accidente. Porque si el licenciado Junior, muy conocido, ¿cómo quiero decirte? Él le gustaba cuidarse mucho, pues, o sea, veía las, ¿cómo quiero decirte? Se prevenía. Si eran curvas, estaba lloviendo. Yo, de hecho, cuando viajé con él, las pocas veces que viajé, él nunca lo vi con exceso de velocidad.
Ahí lo que decía el consejero Huidárica, muy cercano, como te digo, a estas dos personas. Estamos hablando de una creencia que tiene esta población, en voz del consejero Albertico López, de que no había sido un accidente. Sin embargo, hace unos momentos, la Fiscalía de Jalisco, Víctor, envía un comunicado informando que ya se hizo la necropsia a los cuerpos del presidente municipal con licencia de Bolaños, Junior Vázquez Rosalío, y del consejero Huidárica, Antonio Carrillo. Y las autopsias confirman que ambos fallecieron producto de traumatismo craneoencefálico de tercer grado, es decir, fuertes golpes en la cabeza. Y además, bueno, la Fiscalía señala que por los hallazgos encontrados en el lugar del siniestro, se puede presumir que se trató de un accidente automovilístico. Los dictámenes de causalidad son más tardados, los dictámenes periciales que tienen que ver con accidentes son más tardados, más laboriosos, pero de cualquier manera hay elementos para presumir que se trató de un accidente. Ya obviamente lo que se encuentre en el piso como huellas de frenado, impactos en la camioneta, en fin, todo esto servirá para poderlo confirmar. Pero el hecho es de que los cuerpos no tenían huellas de violencia, no tenían marcas o impactos de arma de fuego, impactos de arma blanca, lo cual, bueno, es un indicio más para poder presumir, insisto, extraoficialmente todavía, que se trató de un accidente, la forma en la que perdió la vida el presidente municipal electo de Bolaños, Junior Vázquez Rosalío. Mi reporte, Víctor, buenas tardes.
Bien, José Luis, pues muchas gracias por la información y toda la cronología. Ahí están los datos. Es un asunto que además se complica por la lejanía, ¿no? Tanto los servicios periciales que están concentrados en la zona metropolitana, la dificultad para acceder al lugar del siniestro, así que el paso del tiempo, de la fecha de la desaparición o su reporte hasta el accidente y el hallazgo. Así que pues tenemos que confiar en este caso en las autoridades y sí, respetar también el derecho de las comunidades indígenas o guirráricas de no estar totalmente convencidos de la situación, así que creo que la certeza lo tendrán que dar los peritajes, las resoluciones judiciales y la información oficial, y sobre todo pues para dar tranquilidad a la familia. Muchas gracias por tu reporte, José Luis.
Hasta luego, buenas tardes.
José Luis Escamilla. Vamos con más de este tema, y es que usted lo sabe, este presidente electo de Hagamos Junior Vázquez tenía entre su principal agenda, pues proyectos importantes, ¿no? Como para beneficiar a la comunidad. Él pretendía llevar más servicios básicos a la zona donde él habitaba, básicamente, pues donde no hay muchas carreteras, donde falta el suministro de energía eléctrica suficiente, evidentemente líneas de comunicaciones, servicios médicos, servicios básicos. Entonces, todo esto, todas estas carencias que tienen las comunidades guirráricas en la zona norte del estado, eran el objetivo de Junior Vázquez, acercarse al estado, acercarse a la federación, es para lo que había presentado su proyecto político y para lo que trabajaba. Si le parece, escuchamos un tanto respecto de lo que nos dijo esta mañana en entrevista en Buenos Días Metrópoli el dirigente de Hagamos, Ernesto Gutiérrez, en torno a por qué era importante para Junior el atender los servicios básicos faltantes en esta zona del estado de Jalisco.
Hagamos, Ernesto Gutiérrez.
El reto de encontrar a su familia para poder empezar algo tan urgente y tan elemental como la elaboración de la ficha de búsqueda se vio retrasado en prácticamente 12 horas porque la comunidad en la que vive en Tuxpan de Bolaños no tenía energía eléctrica. Pero además de no tener energía eléctrica, no tenían cobertura de red celular, ¿no? Entonces, su familia pudo acudir a la delegación de la fiscalía prácticamente el lunes en la tarde-noche.
Comunicarse, no hay servicios, por eso Junior estaba tan preocupado por resolver o por lo menos ir solventando de a poco estas necesidades de la comunidad. Lamentablemente no lo consiguió, sale electo, era presidente municipal que iba a entrar en funciones y lamentablemente pierde la vida en este accidente hasta lo que hoy sabemos. Sin embargo, ¿qué sucederá? Políticamente tiene que haber una resolución y uno de los regidores de la planilla de Junior, Vázquez Rosalío, alcalde electo de Bolaños y consejero Wixárika, tendrá que sustituirlo como presidente municipal. El dirigente de Hagamos en Jalisco, Ernesto Gutiérrez, explica cómo se tendrá que hacer este proceso también en la parte política. Lo escuchamos.
Pues bueno, hay una ruta ya establecida en la ley en donde tendrán que, cuando llegue el momento, las y los regidores que fueron electos para el ayuntamiento elegir entre ellos y ellas quién ocupará el cargo de la presidencia.
Y ahí está, se tendrá que resolver quién será el próximo presidente municipal. Esperemos que también con el mismo sentido social de apoyo a las comunidades y que se mantenga en firme este proyecto que el alcalde electo Junior Vázquez de Hagamos pretende llevar para beneficio de las comunidades wixárikas. Regresamos a la zona metropolitana de Guadalajara. Vámonos con Claudia Manuela Pérez porque hay una noticia también en materia económica y de turismo. Se reactiva el Tequila Express. Eso lo tiene Claudia Manuela Pérez, así que te escuchamos. Claudia, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Gracias. Muy buenas tardes. El próximo 14 de septiembre, o sea, dentro de un mes exactamente, regresa el Tequila Express en el paisaje agavero de Jalisco. Esto lo informa el gobierno del estado. En el 136 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara, el gobernador Enrique Alfaro indicó que se invirtieron recursos públicos y privados para el regreso de este importante transporte turístico creado por la Canaco hace 27 años. En 1997 fue creado este Tequila Express por parte de la Canaco, de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Hay que recordar, es un tequila que se utilizaron vagones del tren, se adaptaron, se modernizaron vagones del tren. Salía de la estación antigua del tren ahí en la avenida Washington y recorría el paisaje agavero y llegaba a una tequilera. Actualmente Tequila Cuervo tiene su propio Tequila Express, pero este que está anunciando hoy el gobierno de Jalisco es más grande, es el turístico y es el que avala la Cámara de Comercio de Guadalajara y el gobierno del estado. El gobierno de Jalisco le invirtió 80 millones de pesos a este proyecto, a este regreso del Tequila Express y la necesidad privada 200 millones. Es el costo de este enorme costo de este paisaje, este tren turístico que regresa. Y a los viernes, sábados y domingos regresa este tren de Tequila Express. Así lo anunció hoy el gobernador, escuchamos a Enrique Alfaro.
Adelante.
Es un largo trabajo, ahora sí que de años de trabajo. Vamos a lograr inaugurar el próximo 14 de septiembre, en un mes, en marco del festejo de las fiestas patrias. Vamos a reinaugurar, diría yo, vamos a volver a echar a andar el Tequila Express en Jalisco. El Tequila Express va a volver a correr por el paisaje agavero y es algo que nos debe de llenar de alegría. Y lo anuncio aquí porque el día 14 estaremos en el tren, pero ese proyecto inició en la Cámara. Mi amigo...
Exactamente, en la Canaco inició este proyecto importante del Tequila Express. Ahora, actualmente, una marca de tequila realiza un recorrido a su fábrica en Amatitán. Este será diferente. Y por parte del gobierno del estado también se anunció hoy, Víctor, la próxima inauguración del Museo del Tequila a un costado del Museo Happy allá en Zapopan. Ahí se va a inaugurar en un par de meses este Museo del Tequila y bueno, pues ahora también con la Canaco, con el Tequila Express, es otro referente que habrá, además de que el paisaje agavero ha cambiado mucho. ahora sí está más grande este paisaje agavero, se ha cuidado más el paisaje agavero, y vamos a ver qué tal resulta ya a partir del próximo 14 de septiembre regresa este Tequila Express. Mi reporte, muy buenas tardes.
Pues entonces nada más queda pendiente, Claudia, el plan de recuperación de la inversión, saber el gobierno del estado sí le aportó, pero cómo le hará para recuperarlo a las arcas, cómo se beneficia, qué porcentaje del boleto corresponde, es a fondo perdido, quién más va a participar. Interesante sí que se siga potenciando esta región del estado, pero también que los recursos vuelvan a las arcas para seguir invirtiéndose en otras necesidades. Estaremos atentos a eso. Muchas gracias, Claudia.
Gracias. Fíjate que señalaba el gobernador que es el centro, el fideicomiso de convenciones. Es un fideicomiso, pero que también es dinero público, pero vamos a ver exactamente cómo es que se recupera este dinero, esta inversión que se hace a esta importante pues estrategia turística. Es este Tequila Express, recorrió todo el mundo, fue en su tiempo una buena estrategia. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Claro, gracias, sí, Víctor. Sí, sí, gracias, Claudia. Y si regresa el fideicomiso, pues enhorabuena para que se repartan los demás, Mazamitla, Tapalpa, Puerto Vallarta, pero también Ejutla, Unión de Tula, Sayula, que también es Pueblo Mágico, Tepatitlán, todos los demás municipios que merecen un impulso turístico para que la economía llegue a todos los rincones del estado de Jalisco. Vámonos con más noticias. José Luis Jiménez Castro, ¿cómo estás? Te escuchamos.
Hola, Víctor, ¿cómo estás? Fíjate que está llevándose a cabo ya la reparación del socavón de ahí de Avenida América, muy cerca de Patria, ahí en la zona financiera, un socavón que había llamado la atención de personas en redes sociales. Si bien no era igual de grande que el de López Mateos, era bastante estorboso, de hecho es bastante estorboso, porque pues es la zona de Avenida Prolongación América, por donde pasa Avenida Prolongación América. Ya el tiempo le metió mano, estará este socavón reparándose durará cinco días, y si hay problemitas con la vialidad, si se circula por Prolongación América. Tomen en cuenta, esto ahí en la zona Providencia, la zona financiera de Providencia, ya le metieron mano a este socavón que había llamado la atención. Por otro lado, te comento, Víctor, que también se le dio manita de gato al Camino Real a Colima, en otro punto de Guadalajara, como ruta alterna de la Avenida López Mateos. Se toparon algunos baches, algunos agujeros o llancos y demás. El gran problema del Camino Real a Colima es que mientras no se le dé una buena arreglada, pues serán solo mejoraditos los que estaban haciendo ahí. Ya con la lluvia de anoche, que también le pegó a Tlaquepaque, y con los otros aguaceritos que han caído, pues hay otra vez baches, hay otra vez agujeros, hay que pararse en algunos puntos porque ya se generan grietas en el piso y demás. Entonces, pues ya había anunciado el gobernador electo que Camino Real a Colima le iban a dar una buena remozada y se iba a convertir en conexión para ir a otros puntos del estado, o sobre todo de las carreteras, pero mientras no sea totalmente renovada esta plancha de concreto, de pavimento, y no se arreglen las tuberías, seguirán los hundimientos. Te repito, no tiene mucho que ya taparon las noches, y otra vez se están abriendo ahí en Camino Real a Colima, ruta alterna de la Avenida López Mateos. Mi reporte, mi querido Víctor Montes Rentería, seguimos pendientes, muchas gracias, muy buenas tardes.
Gracias, José Luis, y lo más importante, ojalá hubiera recursos de la Federación, el Estado y los municipios para que se hiciera el puente de interconexión en Camino Real a Colima y López Mateos, que es la parte que falta. Cuando tú vienes del sur y pasas periférico, te vas por Camino Real a Colima, llegas hacia San Agustín, a Lagunitas, pero ya no puedes cruzar a López Mateos, te tienes que regresar y el retorno está otra vez hasta San Agustín. Entonces, una breve ala ahí resolvería el problema de tantos congestionamientos de Santa Anita para atrás.
Ok, la avenida por la Nación Mariano Otero, que le llaman, que no es la avenida Mariano Otero de allá, sino es otra. Ajá. Ahí por donde está la Galicia, esa sería también una conexión, ¿no, Víctor?
Totalmente de acuerdo. Sí, una alternativa, José Luis, para no tener que estar siempre todo por choques Mateos, ¿no? Muy bien. Gracias, José Luis.
Hasta luego, Víctor. Gracias.
Gracias, José Luis Jiménez Castro, con este reporte. Hacemos una pausa. Regresamos con la información deportiva. Vámonos a la información deportiva. Saludamos esta tarde a Martín Navarro Vázquez, la voz de los deportes. Adelante, Martín.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes, Víctor. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues en este momento hay actividad. Ya está jugando el Real Madrid frente al Atalanta y lo mejor, está debutando como refuerzo del cuadro merengue, Kylian Mbappé. La nota que se dio previo al partido allá en Varsovia, es que el jugador Eduardo Camavinga, que se lesionó el día de ayer en un entrenamiento, sufre esguince de ligamento colateral en la rodilla izquierda. Aparte de perderse el juego de hoy, se va a perder el arranque de la liga en España. El defensa mexicano César Montes analiza una oferta para dejar al balompié español y militar en el Inter Miami de la Major League Soccer, luego de que el equipo donde milita Leo Messi necesita un defensa y Martino conoce muy bien al ahora jugador de la Almería en la segunda división. Montes señaló que está contento en España, pero que en los próximos días va a decidir. Y bueno, no hay que olvidar que ya están listos los horarios de la Leagues Cup. ¿Cuándo inician los cuartos de final con tan solo dos mexicanos? Bueno, vámonos precisamente con los horarios que han quedado ya muy, muy claros. Tenemos que va a iniciar el sábado, 4 de la tarde hora centro, Columbus contra el Nueva York Football Club. Ese mismo sábado, 5:30 de la tarde, Filadelfia-Mazatlán. Después el Seattle Sounders contra Los Ángeles Football Club a las 6 de la tarde. Y también el sábado, 8 de la noche, América contra el Rapids de Colorado. Así quedaron ya definidos los horarios de los cuartos de final de la Leagues Cup. A sus 22 años, el juvenil de Chivas, Jesús Brígido, cambia de equipo. Estará jugando en la segunda división de Estados Unidos, ya que fue anunciado hoy como refuerzo del equipo San Antonio Fútbol Club. El atacante no había sido tomado en cuenta por el técnico del rebaño, Fernando Gago. Y platicamos el día de hoy con la tapatía Aranza Cosío. Ella recién llega de París, ella estuvo en los Juegos Olímpicos participando de manera histórica por primera vez como mexicana en el tenis de mesa, que es el ping pong. Y bueno, ¿cómo se sintió después de llegar? ¿No pudo avanzar después de la ronda de 32? ¿Cómo se encuentra ante ello? Aquí la escuchamos.
No, realmente yo estoy contenta, obviamente satisfecha, pues muy pocas veces, ¿no? Porque pues casi siempre, pues los atletas obviamente queremos ganar, queremos representar bien a México, pero contenta, sí, con mi primera experiencia. Creo que cumplí mi objetivo de ir y disfrutar y ver cómo era todo el ambiente en las Olimpiadas. Y pues nada, siento yo que esto me va a servir de experiencia para, pues obviamente, ver en qué tengo que trabajar, qué tengo que mejorar, para obviamente llegar a, o sea, empezar desde ya a trabajar y llegar a Los Ángeles mejor.
¿Cuál será el desarrollo de aquí en adelante para otras competencias? Platícanos cómo estará el año.
Sí, yo pues empiezo con un par de torneos internacionales. Hay que seguir pues obviamente participando internacionalmente para no perder ese fogueo, ese ranking también. Y pues me regresaría igual a Austria a vivir, a entrenar y jugar liga ya. Pues para seguir con mejorando el nivel y ya empezar con el nuevo ciclo.
Ahí lo que menciona la propia Aranza Cosío, que en la ronda 32 se encontró con la austriaca Sofía Polkanova, una de las mejores del mundo, y bueno, pues le ganó precisamente en 3 sets. La última y nos vamos, Víctor, mencionarte que en la NFL el receptor abierto Brandon Ayuk se marchará de los 49 de San Francisco luego de pedir salir al no llegar a un acuerdo con las pretensiones económicas ante una extensión de contrato. Se había dicho que los interesados eran el equipo de Acereros de Pittsburgh, los Cafés de Cleveland y Patriotas de Nueva Inglaterra. Bueno, a final de cuentas, Steelers se llevaría precisamente a este jugador. Es lo que tengo en los deportes. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Martín Navarro. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa, regresamos después con más noticias nacionales e internacionales. Esta tarde hay también participación del auditorio. Rosy Fregoso dice, ¿cómo creer en la justicia si dejan suelto a un pedófilo? Es lo que nos refiere en su comentario. Francisco José Fuentes, policía del estado por Hidalgo, entre Gilardi y Nicolás Romero, están revisando a un muchacho, son 4 patrullas que solo entorpecen el tráfico. Manuel López, el camión recolector de la basura no ha pasado desde hace 8 días por Cerro del Cuatro, Tlaquepaque, Rodrigo de Triana, Constitución, Colón, etcétera. María Guadalupe Gallardo, el registro para 65 y más será por letra. En la teoría sí, no sabría decirle hasta que no tengamos la información correcta de la Secretaría de Bienestar y se la daremos a conocer en este espacio. Esther González, ¿por qué dejaron ir a su casa a Marín? ¿Está enfermo? No. Lo que sucedió, y lo hemos explicado con amplio detalle, es que la juez tercero de distrito, Angélica del Carmen Ortuño Suárez, cambió las medidas cautelares a Mario Marín, el gobernador precioso, al señalar ella que no ameritaba prisión preventiva el delito de tortura en el caso de la periodista Lidia Cacho, por lo que se le concedió la prisión domiciliaria. Esa fue una resolución de la juez y por eso la criticó duramente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luz María Cortés, ¿me pueden pasar el teléfono para solicitar que nos vengan a fumigar contra el dengue en Jardines de la Cruz? Recuerde que le hemos explicado que este es el de vectores y zoonosis de la Secretaría de Salud Jalisco. Mi sugerencia es que se comunique al 33-30-30-5000, 33-30-30-5000, extensiones 35066 y 35067 para que reporte el caso, justifique el por qué la intervención de vectores y zoonosis, ellos puedan atender a su petición. Así que hay que hacer, por favor, esa llamada, si es tan amable. Dice acá, eso de que hablan de los poliductos de Pemex es de lo federal, pero como municipio y como gobierno de Jalisco no hace nada tampoco o no les corresponde. Bueno, la vigilancia sí les corresponde y en teoría si estuvieran viendo el delito tendrían que actuar infragante y lo que no sabemos es por qué no se dan cuenta. Y lo que llama la atención, insistimos, como decía Héctor, es que hay que saber dónde pasa el poliducto, a qué profundidad está, cómo perforarlo y cómo colocar las válvulas sin generar una explosión. ¿Eso lo sabe quién? Un técnico que debió estar trabajando en alares de petroquímica y es lo que llama la atención. O son particulares o son de Pemex, no hay de otra. Lo que tenemos que saber es quién fue, pero no hay detenidos. Eso es lo que sorprende mucho, no hay detenidos. Siguiente mensaje, solicito su ayuda para la atención en CFE. Tenemos más de 18 horas sin luz varios vecinos, el voltaje sube y baja, hay reportes varios con el mismo número, el X15-14-74-1524, dicen que es el transformador. Gracias por su atención, dice María Celia Saraí Figueroa. Gracias, esperemos lo atiendan en las próximas horas. Dice otro mensaje, qué corrupción y enfermos están esos jueces dejándolo libre y los niños fuera, esos magistrados y jueces corruptos, es lo que escribe el señor Díaz. Otro más, el Poder Judicial está al servicio de los delincuentes como este señor el gobernador Precioso y muchos más de los cárteles, por eso urge la reforma al Poder Judicial. Buenas tardes, Mario. Aquí supo el presidente que a Marín lo llevaron a su casa a las 4:30 a.m., pero no supo cómo se llevaron a su cuate el señor Zambada a Estados Unidos. Como le dice, con mucho respeto al Mayo Zambada, dice Esteban Cabrera en su comentario. También nos dicen que en Isla Gomera, Isla Campiña, en la colonia del Saus, en Tlaquepaque, un hijo machetea a su padre amputándole una extremidad superior. Bueno, es un caso de seguridad que vamos a compartir con nuestro compañero José Luis Escamilla para que le dé seguimiento y si hay algo más que informar, se atienda. Lamentable de confirmarse que esto haya ocurrido, que un sujeto haya atentado en contra de su padre y le haya amputado una extremidad. Lo vamos a estar monitoreando, por supuesto. Acá dice, siempre levantando la voz por el pueblo, recordando que se regrese ese dinero público que se invirtió para el Tequila Express. Gracias, dice Leticia Morales. Y añadía un reporte anterior, hay más robo de combustible en Jalisco porque creen, por sus gobiernos de MC, que son permisibles para hacer quedar mal al gobierno federal y también todas las personas corruptas. Es lo que escribe Leticia Morales. Y bueno, gracias por el comentario. Yo nada más digo lo que creo que es también importante saber. Está bien que se invierta en proyectos turísticos, sí, pero ¿cómo vamos a recuperar ese dinero? Necesitamos saber que el Estado se beneficiará de alguna manera. Insisto, si va para el fideicomiso y se reparte en los demás municipios, adelante. Porque déjeme decirle que todas las administraciones, todas prácticamente, le apuestan siempre a los mismos monos. Mazamitla, Tapalpa, Puerto Vallarta, Guadalajara y Zapopan. ¿Y los demás cuándo? No se le olvide, son 125 municipios que también viven del turismo. Me faltó Chapala, pero también a Chapala le invierten y falta que haya más promoción y difusión. Hay mucho que ver en el Estado, se lo dice alguien que lo está conociendo cada vez más. Bueno, vamos con más noticias. Tenemos la información nacional que compartir con ustedes en esta tarde y le vamos a dar salida a algunas de las noticias relevantes. Esta podría caer en lo internacional, pero es mexicana, ocurrió en este país. Policías ministeriales armaron todo un operativo para simular que estaban realizando una acción judicial en el Estado de México y en realidad se estaban robando 7 millones de pesos. Los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya fueron aprehendidos por este delito. El acto con violencia cometido en agravio de las empresas con razón social Empacadora Las Polvillas SADCB y distribuidora Baza Divaza SADCB con giro comercial de distribución y comercialización de embutidos y carnes. Con base en la información que proporcionan las autoridades, los hechos se registraron el pasado 7 de agosto en Tlalnepantla de Baza. en donde, de acuerdo con un video de las cámaras de seguridad, se puede observar cómo unidades particulares, seguidas por patrullas, se comportan como si realizaran un operativo. Y se observa cuando algunos sujetos encapuchados y con mochilas en la espalda entran amagando con un mazo a un hombre. Sin embargo, luego se dieron cuenta de que pues todo era una farsa y simple y sencillamente se trataba de robar al establecimiento, para lo que se prestaron estos policías, lamentable, ministeriales, que ahora ya están tras las rejas. En información económica, la divisa mexicana en los mercados internacionales, el peso, abrió este miércoles en 18.88 por dólar, lo que significó una ganancia para la moneda nacional de 12 centavos comparado con la jornada de ayer. A decir de los especialistas financieros, quienes volvieron a retomar el término, por cierto, de superpeso, el peso recortó parte de las pérdidas de ayer, aunque corrigió después de conocer la cifra de inflación de Estados Unidos, que terminó por favorecer al dólar. Nos vamos ahora a la información internacional. La Organización Mundial de la Salud declaró el actual brote de Mpox, conocido antes como viruela del mono, en la República Democrática del Congo, y que se ha extendido a otros países cercanos como una emergencia de salud pública de alcance internacional. Esta sería la segunda vez en 2 años que se considera que esta enfermedad infecciosa puede convertirse en una amenaza sanitaria internacional. Una alerta que inicialmente se levantó en mayo del año pasado tras conocerse su propagación o contenerse su propagación y considerarse que la situación estaba bajo control. Actualmente hay casos en 13 países de África. El principal foco infeccioso de la epidemia se encuentra en República Democrática del Congo, donde el grave brote ha dejado desde principios de año, según datos de la OMS, más los actualizados del organismo africano, 14.000 casos y 524 muertes. Han sido notificados también casos por primera vez en Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda, mientras que también en la República Democrática del Congo, donde la enfermedad es endémica, se han observado infecciones en provincias que no habían sido afectadas anteriormente por la enfermedad. Y bueno, de regreso al continente americano, el condado de Nassau en Nueva York se convirtió el miércoles en el primer lugar de Estados Unidos en prohibir el uso de mascarillas en lugares públicos, excepto en casos de necesidad religiosa, de salud o cultural. El miembro ejecutivo del condado de Nassau, Brooke Blakeman, firmó el miércoles el proyecto de ley que tiene como objetivo aumentar la seguridad pública, haciendo así que entre la ley en vigor de inmediato. Los 12 republicanos que votaron a favor de la medida defendieron que esta ley evitará que los manifestantes violentos oculten su identidad. Por su parte, los 7 demócratas del organismo se abstuvieron de votar. A principios de agosto, recordar, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York criticó la prohibición de las mascarillas en Nassau y señaló que es una violación a los derechos de libertad de expresión. Para que nos quede más claro, se están prohibiendo prácticamente pasamontañas o estos cubrebocas con figuras y cosas así que le tapan la cara a las personas, salvo en los casos que sean recomendados por cuestiones de salud. El resto están prohibidos para tratar de ubicar así a los delincuentes o a los que hacen desmanes. En materia cultural, bueno, pues, por ejemplo, vamos del hijab, esta prenda que utilizan los musulmanes o las mujeres musulmanas para cubrirse rostro y cuerpo. Y vámonos ahora a Europa. Un accidente entre 2 aviones Rafale de la Fuerza Aérea Francesa ocurrió el miércoles y se inició la operación de búsqueda del instructor y un alumno piloto de los aviones, según autoridades militares. Los cazas del escuadrón de Rafale de la base aérea de Saint-Dizier chocaron, según indicó a la AFP, un portavoz de la Fuerza Aérea de París. El piloto de uno de estos aparatos logró eyectarse y se salvó, pero el instructor y el alumno piloto que estaban en el otro avión fueron dados por desaparecidos, agregó la misma fuente. La Fuerza Aérea precisó que todos los pilotos involucrados son de nacionalidad francesa, pilotos ucranianos actualmente formados en Francia, pero en la base de Kazokh al sureste, por ejemplo, y en aviones Alpha Jet. En más información de los Estados Unidos, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recortó a la mitad ya la ventaja que llevaba en junio en Florida el candidato republicano Donald Trump a su entonces contendiente, el presidente Joe Biden, según una encuesta de la Florida Atlantic University divulgada el miércoles. El expresidente aventaja a la candidata demócrata con 3 puntos porcentuales, 50% menos 47% entre los posibles votantes. Dice la estadística que el 2% de los votantes consultados dijo que estaba indeciso y el 1% que votaría por un tercer candidato. En junio pasado, Trump tenía una ventaja de 6 puntos frente a Biden, quien el pasado 21 de julio renunció a presentarse a la reelección y señaló como su sucesora a Harris tras las críticas por su avanzada edad, 81 años, y el mal desempeño en el debate con el republicano. Sobre una enmienda acerca de derechos reproductivos, también se preguntó en la encuesta que decidirán en noviembre los votantes de Florida, el 56% apoya que ninguna ley prohíba el aborto antes de la viabilidad, y el mayor apoyo lo tienen hispanos con un 66%. La última noticia internacional es la que llama la atención. La empresa Avon, su nombre comercial Avon Products Holding, no operativo con sede en Estados Unidos, de la marca de productos de belleza Avon, se declaró en bancarrota para hacer frente así a su deuda y pasivos heredados por la ola de demandas que alegan que el talco en algunos de sus productos provoca el cáncer. La sociedad que controla las entidades operativas de la marca fuera de Estados Unidos inició de manera voluntaria los procedimientos para acogerse al capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware, en un recurso que le permite renegociar su deuda mientras continúa funcionando. Esto luego de que el holding incurriera en gastos por más de $225 millones solo para defenderse de las demandas por lesiones personales y pagos de acuerdos relacionados con las reclamaciones derivadas de la venta de productos de talco. Situación que dejó a la entidad sin liquidez suficiente. Y aunque a la fecha Avon Products Holdings cree que las reclamaciones por el talco carecen de fundamento, la compañía reconoce no tener suficiente dinero para litigar y resolver los cientos de casos en su contra, mismos que esperan continúen en aumento ante la ausencia de un acuerdo de solución entre las partes. Te debo corte, Charlie, o continuamos. Un corte, bueno, vamos a la pausa y regresamos con los espectáculos. Bueno, es momento de escuchar la información de los espectáculos. Es el reporte que nos tiene nuestra compañera Pilar Gutiérrez. Adelante, Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que hay muy buenas noticias para los fans de ABBA y de Mamma Mía, pues la famosa actriz Christine Baranski, que ustedes la recordarán por ser parte de esta película de Mamma Mía e interpretar al personaje de Tania, una de las amigas de Donna, que es justamente la protagonista de esta película, fue cuestionada recientemente sobre una nueva entrega de la exitosa franquicia de comedia romántica que fue estrenada en el año 2008 y que ha causado sensación a lo largo del mundo. A lo que la actriz confesó que recientemente justo tuvo una salida con la productora del filme, que es Judy Kramer, a un bar donde obviamente surgió la plática de Mamma Mía 3 y que según las palabras de la actriz le contó cada detalle de la trama y cómo esto sucederá en la película. Que además dice que la productora del filme se encargará de hacer que las cosas sucedan. Así surgió la segunda película y sin duda fue un éxito fenomenal. Y no le sorprendería que ella pudiera de nueva cuenta reunir a todos estos artistas para una tercera entrega. De igual manera también se le preguntó con respecto a si cree que el público asistirá a los cines a ver esta película, a lo que Baranski comentó que sí, que ella está segurísima de que las salas de cine estarán ocupadas por los espectadores, pues es una película que ha hecho feliz a muchísimas personas, que ya lo decíamos, sí es comedia, también es musical, tiene diferentes representaciones a lo largo del mundo y es una película que se queda en el corazón de todas las personas. Y que en estas dos producciones ha tenido bastante éxito con la música de ABBA y con las actuaciones de estos artistas, en la que sí, en la segunda entrega no pudo estar Meryl Streep y probablemente en esta tercera tampoco la tengamos, porque su personaje pues tiene ahí una ausencia muy especial y muy argumentada dentro de esta trama, pero sí nos queda la incógnita de cómo será la historia de esta tercera película y quiénes son los que van a regresar a ella. Pero por otro lado les cuento que Denise Guerrero, la vocalista de la agrupación pop Belanova, descartó nuevas canciones tras su esperado regreso a los escenarios. Y es que esto se dio el año pasado tras una gran pausa que habían tenido en su carrera musical, lo cual hizo que obviamente los fans que estaban ahí los extrañaran y los pidieran de regreso, y que también muchas personas nuevas se sumaran debido a uno de sus más grandes clásicos, que es Rosa Pastel. Y aunque ya les decía, los fans de la agrupación están bastante felices porque ellos escucharon sus deseos, Denise Guerrero se sinceró sobre la verdad detrás de este reencuentro musical. Y es que le cuestionaron sobre su carrera musical con Belanova y los planes a futuro, como por ejemplo lanzar música nueva. A lo que la intérprete dijo que se sienten muy agradecidos por el recibimiento que han tenido por parte de sus fans, pero que ellos cierran las posibilidades de escuchar canciones inéditas, que no hay nueva música con Belanova por el momento y que al menos a corto plazo eso no se ve como un plan. La verdad es que cada quien está haciendo cosas por su lado y que también no está diciendo que nunca en la vida Belanova va a volver a hacer algo nuevo, pero que por el momento no está en los planes de ninguna de esas personas. También reiteró que la gente era la que había pedido el regreso de la agrupación, pero que ellos no tenían tampoco en sus planes regresar a dar conciertos y mucho menos hacer una gira. Comenta que ya estaba bastante bien sin hacer música, que no tenía ganas y que básicamente lo está haciendo porque justamente es lo que sus fans pedían y que está bastante agradecida por todo el cariño que le están dando, pero por el momento sí, música nueva no se viene y no se sabe también el futuro de la banda después de esta gira. Que esto causó mucho revuelo entre sus fans porque muchos criticaron su forma de responder y de decir que solamente por los fans había regresado, mientras que otros están eternamente agradecidos de que aunque sea les dieran un último concierto de la mano de esta agrupación antes de que sus planes a futuro cambien. Así que ya veremos qué más información dan sobre sus futuros proyectos y si en ellos incluyen algo como banda. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Bien, Pilar, muchísimas gracias. También que tengas una excelente tarde de miércoles. Llegamos hacia el final de este informativo. Buenas tardes. Un placer de haberle acompañado en este espacio de noticias. Vamos a descansar un rato a la garganta y regresamos después a En 2x3. Por lo pronto, lo dejo con el noticiero de las 2 de la tarde y le invito a que siga escuchando la transmisión de la Estación de las Noticias porque ya viene para acá Esperanza Romero Díaz y Política en Directo. Gracias a todos. Hasta luego.